con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 7 de diciembre de 2023. 7 de diciembre quiere decir que estamos justo en medio del puente de la Constitución y la Inmaculada. Y quiere decir también, entre otras cosas, que hay gente ociosa por ahí disfrutando del placer de no hacer nada o aprovechando para matar la curiosidad. De hecho, los más tecnológicos ya andan por ahí probando la primera de las tres versiones de la nueva inteligencia artificial que ha lanzado Google. Dicen que si el chat GPT nos dejó con la boca abierta con su capacidad para escribirte un trabajo académico con el que aprobar un examen sin que el profesor se diera cuenta del engaño, que esto del Gemini o Gemini va a ser tremendo, porque no solo controla la capacidad del lenguaje, sino que vas a superar al hombre directamente en los trabajos multitarea, con capacidad visual y todo. Es decir, que ya reconoce las imágenes y con lo que está viendo decide actuar de una u otra manera. Y dicen, por ejemplo, si le pones delante unos huevos y unas patatas, te dice que con eso se puede hacer una tortilla y cómo la tienes que hacer. Y ya mismo directamente hará la tortilla. O sea que es tan alucinante como inquietante. En fin, desde luego, estos avances, estará conmigo, no lo sabía cuando hace 45 años se aprobó la Constitución Española. Ayer mismamente se celebró, como sabe, ese 45 aniversario y la verdad es que estuvo francamente curioso. Como la Constitución está tan en entredicho ahora mismo por el bloque político que gobierna España, porque no les gusta a unos lo de la unidad nacional o a otros no les gusta la igualdad ante la ley, los exégetas estaban ahí con el boli preparado para tomar nota de cualquier mensaje, de cualquier lectura entre líneas que se pudiera hacer para saber qué rumbo va a tomar esta vieja nación nuestra. Y hombre, lo interesante de verdad estuvo en los corrillos y en las comparecencias de los políticos, una liturgia que viene a ser bastante sistemática. Primero al político le preguntan y dice cómo ve lo de la Constitución y tal, así en general, y luego ya nos cuenta cómo ve lo suyo en particular. Y fue curioso porque en un día en el que tanto se apela al diálogo, al consenso, en un día además en el que acababa de morir Pablo Herrero, que nos dejó uno de los himnos de la transición como fue Libertad sin Ira, la verdad es que diálogo hubo poco. Estaban Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en la misma sala y tuvieron que ser los periodistas los que le dijeran al líder del PP que el presidente del gobierno había dicho unos pocos metros más allá que le iba a llamar antes de que acabe diciembre. Y Feijóo puso cara de, pues muy bien, ahora ya solo falta que me lo diga a mí en persona. Y es que no se hablaron en público, no se saludaron, con lo cual los periodistas tuvieron que hacer como el recadero cuando hay dos que están medio peleados. El caso es que Sánchez tiene clarísimo igualmente cuál es su objetivo. Ya tiene el control del Tribunal Constitucional, cuya mayoría izquierdista ha dejado caer que en la Constitución se pueden leer o interpretar cosas que literalmente no están puestas en el texto. Ya tiene el control de la Fiscalía General del Estado, donde Álvaro García Ortiz le ha metido prisa a la Fiscalía de Cataluña para que recopile todas las causas que se van a ver afectadas por la amnistía. Es decir, están deseando de aplicar la impunidad judicial a sus socios separatistas. Y la guinda del pastel sería tener una cierta sensación de control sobre el Tribunal Supremo. Para eso, una pieza fundamental sería controlar el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, que en circunstancias normales debe o debía hacer los nombramientos y las vacantes de los tribunales. Así que Sánchez llamará a Feijóo para volver a la carga con la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Que es el momento de cumplir con los hechos ese compromiso que tenemos con la Constitución y pasar, por tanto, de las proclamas a los hechos, acabar con las excusas y cumplir con un mandato de la Constitución, que es la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Ahora que le acusan de estarse cargando la Constitución por la puerta de atrás y que está monitorizado por Bruselas a cuenta de la amnistía, a Sánchez le viene muy bien en el plano argumental insistir machaconamente con esa idea de que el que no cumple con la Constitución es el PP, que se niega a renovar el Poder Judicial. Y no sabemos qué pasará en la reunión de los próximos días o semanas, pero aquí el debate sigue siendo básicamente el mismo. El PP debería acceder a la renovación, pero el PSOE debería aceptar que el sistema se reforme, como exige Bruselas, de tal manera que acabe la politización del Consejo. ¿Llegarán a un acuerdo? Pues no sabemos, pero de momento Feijóo ya le ha dejado claro que renovar el Consejo sin cambiar el sistema no lo va a consentir.
Hoy no se puede venir a celebrar la Constitución y dentro de 6 días, en el mismo lugar, presentar como el primer proyecto de ley de esta legislatura una enmienda a la totalidad de la Constitución Española del 78.
No sabemos qué pasará, pero como los dos están bastante presionados por Bruselas para renovar el Poder Judicial, ya se especula con la idea de que Sánchez proponga a Feijóo la idea que dejó caer hace poco el presidente en funciones del propio Consejo. Vicente Guilarte propuso que se le quite al Consejo General del Poder Judicial las competencias para hacer nombramientos de jueces, que es por lo que resulta apetecible su control por parte de los políticos, y que así PP y PSOE tengan menos problemas en renovar a los vocales. Vocales que se dedicarían más a la intendencia pura y dura del mundo judicial. Según esa vía, los nombramientos pasarían a ser competencia de los presidentes de sala, de las audiencias provinciales y los superiores de justicia, algo que iría en la línea de dejar que los jueces sean elegidos por jueces. En fin, no sabemos, pero aprovechando el viaje, ya que no convoca mucho a Feijóo, parece que Sánchez también quiere hablar de la financiación de las autonomías. A todo esto, ayer hubo mucho interés también por saber si la presidenta del Congreso se volvería a marcar un mitin político en su discurso, como ya hizo en la apertura de las Cortes. Claro, ahora que está de moda leer únicamente lo que te interesa leer de la Constitución, había interés por saber qué artículos llamarían la atención de Francina Armengol y qué artículos se saltaría con una pértiga. Bueno, pues doña Francina no hizo énfasis en, por ejemplo, el artículo 2, que habla de la indisoluble unidad de la nación española, o el artículo 14, los españoles son iguales ante la ley, o el artículo 139, que dice que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. O fíjense, el artículo 117, donde dice que la justicia emana del pueblo y se administra por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley, ¿eh? Ahora que tanto se acosa a los jueces con eso de lawfare. Bueno, pues nada, doña Francina no se fijó tanto en esos artículos en los que está muy claro lo que pone, y en cambio se fijó más en otros pasajes de la Constitución donde se puede dar rienda suelta a lo que cada uno quiera desear. En concreto, doña Francina ha puesto el ojo en el título 8 de la Carta Magna, que habla de la organización territorial del Estado y de la posibilidad de que pueda ser modificado.
Quiero recordar que el título 8 de nuestra Constitución alumbra la cuestión territorial, integra la diversidad que convive en nuestro país y la riqueza que supone un Estado plural, y deja abierto el camino para avanzar en el proceso de acercar a los ciudadanos la toma de decisiones.
La mirada selectiva de Armengol para fijarse en aquello de la Constitución que puede ser interpretado a gusto del consumidor es todo un síntoma del momento en el que estamos. Aquí no se trata de reformar la Constitución para tener una nueva. Eso hace tiempo que la izquierda y los separatistas lo descartaron porque no les dan las mayorías. Aquí de lo que se trata es de operar una mutación constitucional para que, sin cambiar el texto, la lectura que se haga del mismo sea completamente diferente. Y algunos dirán, pero eso, ¿cómo lo van a hacer? Pues muy sencillo, llevando todo al terreno relativista, al terreno líquido, casi gaseoso, en el que ya estamos instalados, en este panorama en el que ya no se sabe qué es verdad y qué es mentira, o en el que la mentira ya no penaliza al político como lo hacía antes. Y miren, Sánchez, lo hemos dicho en alguna ocasión, es el primer político verdaderamente posmoderno que ha entendido que las reglas de la sociedad han cambiado. El camino que empezó Zapatero, Sánchez lo ha acabado por completar y se está poniendo las botas jugando esta partida con las nuevas reglas de la posmodernidad. ¿Y qué dicen esas reglas? Pues solo hay que leer a los clásicos de, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt, que vienen alimentando a toda esta gente desde hace años. Ya hace tiempo que empezaron a aplicar lo que recomendaba Ernesto Laclau. Como ya no se puede confiar en el trabajador de clase media porque se ha acomodado, pues tenemos que llevar la lucha de clases a otros colectivos como las mujeres, los inmigrantes, los homosexuales, etcétera. Es decir, crear subgrupos sociales que estén continuamente movilizados, que sientan que el sistema es un enemigo y que hay que cambiarlo, mientras nosotros recogemos el fruto electoral de ese cabreo. Con eso y un poquito de Marcuse, Derrida y Foucault, pues hemos llegado al momento presente, porque Foucault fue el que dijo aquello de hay que matar al autor. Había que quitar importancia al autor de un texto, es decir, que un texto no tiene por qué decir lo que quiso decir el autor que lo escribió, sino que el texto puede decir perfectamente lo que yo como lector puedo o quiero interpretar. Y ese momento tan tremendamente posmoderno es en el que nos encontramos en este ataque que está sufriendo la Constitución del 78. Y en medio de esa gran operación, pues claro, siempre hay daños colaterales, como las inevitables cuitas fratricidas dentro de la izquierda más radical. Ayer Ione Belarra puso verde a Yolanda Díaz y negó que Podemos haya cometido un caso de transfugismo al abandonar el grupo de Sumar para irse al grupo mixto, porque Sumar, dijo literalmente, no es nada. Claro, visto así, dices, estos se matan. a estos cinco de Podemos les pueden dar, vamos, el siroco mañana y mandar la legislatura de Pedro Sánchez a esparragar. Pero ya les dijimos ayer que seguramente la sangre no llegará al río, porque ¿qué va a hacer Podemos ahora? ¿Traicionar su propia naturaleza, perder la cara a sus queridos separatistas y cargar con la cruz de que le acusan de haber abierto la puerta a un gobierno de derechas? Pues largo me lo fías. De hecho, Belarra ya ha llamado a Bolaños para tranquilizarle, asegurando al gobierno que Podemos no va a poner en peligro la legislatura. Y en el PSOE, cuando les dices que ahora tendrán que aguantar la sobreactuación de Podemos en el Congreso y negociar también con ellos por separado, pues se encogen de hombros y te dicen que total, que qué más da negociar con 40 que con 41. Ya saben, tiempos posmodernos. Vamos ya con más asuntos que nos acerca Álvaro Cotelén.
Herrera en COPE.
Pues este jueves llega con una buena noticia para nuestros bolsillos, al menos el de los que vayan a revisar las cuotas de sus hipotecas en breve. El Euribor lleva una semana a la baja y se sitúa ya en el 3,7%, lejos de la barrera psicológica del 4%. Por lo demás, según Podemos, leer hoy en El País, dos espías estadounidenses fueron expulsados este verano de España por supuestamente haber sobornado a los dos agentes del CNI que están siendo investigados después de filtrar información a Estados Unidos. Les delató que intentaron acceder a información confidencial que no necesitaban para su trabajo en nuestro país. Precisamente el Senado de Estados Unidos ha dado un paso que complica el futuro de Ucrania en su guerra con Rusia. Ha bloqueado una nueva partida de ayuda de 60.000 millones de dólares para el gobierno de Zelensky. Mientras tanto, el mundo musulmán productor de petróleo ayuda a Putin a rehabilitar su imagen exterior. El presidente ruso se reunió ayer con responsables de Emiratos y de Arabia Saudí, socios claves de Washington, y hoy recibe en Moscú al presidente de Irán. Y por lo demás, seguimos pendientes del tiroteo de esta madrugada en la Universidad de Nevada, en Las Vegas, que deja por el momento tres fallecidos y un herido en estado crítico. El autor de los disparos ha sido abatido por la policía.
En el partidazo de COPE, derrota del Manchester City. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. El Aston Villa de Emery le ganó anoche al Manchester City de Pep Guardiola. Y le ganó bien, jugando muy bien al fútbol, con un ambiente tremendo y en un partido súper trepidante desde el principio hasta el final. El equipo de Emery está en un momento de forma muy bueno. Es tercero en la clasificación, ha superado al City, que lleva en los últimos cuatro partidos tres empates y una derrota, algo insólito. Y el fin de semana jugará contra el Arsenal. Anoche hablamos con Pau Torres, defensa del equipo inglés, defensa español, que nos dijo que la diferencia de ritmo respecto a la liga es tremenda. Allí no se pitan tantas faltas, los jugadores no se tiran, no pierden tiempo. Yo creo que la liga española tiene que aprender cada día más de la Premier.
Y ahora la previsión del tiempo.
Llega un nuevo frente a la península que va a dejar lluvias abundantes en Galicia y en el sur de Castilla y León. Y conforme avance el día, también en el Mediterráneo, aunque allí de manera menos intensa. En cuanto a las temperaturas, van a empezar a subir de forma generalizada, salvo en el norte y en la zona noroeste, pero ante todo a las noches, que seguirán siendo bastante frías.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ese vuelo, la suerte me sentó en el 34D y quiso que en el 34E fuera Marina, una chica con muchas ganas de hablar y 12 horas por delante. La verdad es que pocas veces más nos volvimos a ver, pero no hemos parado de enviarnos cartas, mails, mensajitos, hasta un décimo, desde hace 20 años ya. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a las dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro, con almejas, habanda, paella, al horno con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
De luchar contra la muerte empecé.
Ahora ya no estás sola. Ahora ya España es otra. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Codo a codo. Vamos a por todas. Podemos con lo que venga. Vamos hacia adelante. Sin prisa, pero sin pausa. Juntos compartimos sueños, risas, experiencias, logros. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Paloma Esteban, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Luis Ventoso, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Fernando Jáuregui, ¿qué tal, compañero?
Muy buenos días, compañero.
Esto es tremendo, ¿eh? Cuando saludas a los periodistas en un puente te das cuenta de que esta profesión, esto no libramos. Aquí no sabemos lo que es un día moscoso, ¿eh?
Y aquí estamos los tres mirándote a la cara aquí presencialmente.
Claro, claro, me voy a la pandemia, nada pasó, menos mal que pasó la pandemia. Lo que no ha pasado es la polémica de la Constitución, cuál es su futuro, qué pasa con España, si esto es un cambio de régimen, si no, no sé. Siendo tú el más veterano, Fernando, quiero empezar contigo. Primer titular de tus sensaciones del día de ayer.
Pues siendo yo el más veterano, te diré que yo en 45 años de aniversarios constitucionales no había visto un clima de tensión profunda, en lo profundo, tal como ayer, aparte de ruptura por todas partes. Nos iniciamos allí, ahí estábamos Paloma y yo por ahí andando, con una rueda de prensa de los 5 diputados de Podemos anunciando la ruptura. Esto para empezar, antes de entrar. Y con ausencia de Vox, que estaba en Ferraz, el señor Abascal, poniendo a pan pedir al PP. Esto para empezar a hablar. Y luego ya los no saludos, las diferencias sobre la renovación del Consejo del Poder Judicial, que yo sí creo que se van a hacer, contra lo que dice algún periódico hoy. Y el clima de separación de dos Españas que había allí. Había un clima de dos Españas y la tercera ausente, por cierto.
Uh-huh. Así
la España que no quiere ser España, ausente. Menudo. Era un panorama muy malo, ¿qué quieres que te diga, Sergio?
Paloma.
Sí, es que yo creo que no hay nada más contrario al espíritu de la Constitución que estamos hablando tanto estos días que el clima de enfrentamiento tan bestial, ¿no?, que vemos ahora en la política española, que yo creo que además quedó inaugurada en el discurso de investidura del presidente del gobierno cuando habló de muro, y que yo también creo que no tiene visos de posible reconciliación, que es lo que más me preocupa. Ya con independencia de si vemos algún pacto o no, yo creo que es muy difícil el pacto del Poder Judicial, tampoco lo descarto, pero lo que hay de fondo es mucho más grave que incluso puedan conseguir ese acuerdo. Así que mal panorama, yo también coincido, muy mal panorama.
Ahora enseguida te pregunto, Luis, que lo tuyo te seguro que va a ser también muy, muy interesante, pero me vais a permitir un pequeño descanso cuando son las 8 y 17, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Albelda, hola Albelda, muy buena. ¿Tú qué dijiste?
Yo dije que el Atlético de Madrid iba a ganar la Liga.
¿Lo sigues diciendo?
Yo creo que sí, si gana el partido contra el Sevilla se queda 4 puntos, la misma distancia que tiene el Barça respecto a Madrid, ¿por qué no?
Está Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Que marcaba Joao Félix, yo lo tenía bastante claro. Si Joao Félix hace el resto de partidos de Liga que le quedan como el que ha hecho hoy, desde luego el Barça puede ganar la Liga.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Hoy, las cigalas crudas día mar y marinera con un 30% de descuento. Por solo 6,99 la bandeja de 500 gramos. En tiendas y en día.es.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9 podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida.
Vamos con la salida de emergencia y con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Buenos días, Sergio. ¿Cómo andamos?
Muy bien. Oye, dice la OCDE que España es el cuarto país donde más ha crecido la presión fiscal.
Pues así es. Lo habéis comentado también esta mañana. Según el informe anual sobre ingresos fiscales que ha publicado la propia OCDE, pues nuestro país ha experimentado un notable aumento en la presión fiscal, sobre todo en los últimos 4 años. Ellos hablan desde el 2010, pero estos cuatro años son especiales. De hecho, como dices, nos hemos situado en el cuarto, como el cuarto país de la organización con el mayor incremento. Entre 2019 y 2022, el porcentaje de impuestos sobre la riqueza aumentó del 34,7 al 37,5, que no es poco. Solo nos superan Corea del Sur, Noruega y Reino Unido. Y es que en 2022 los españoles nos enfrentamos al promedio más alto de IRPF de la historia, con un tipo efectivo medio del 14,1. Y ahora mismo eso está impulsado por la inflación. De ahí que resulte tan injusto que el gobierno de Pedro Sánchez optara por no deflactar la tarifa del IRPF. Pero la presión fiscal incorpora otros elementos. Por ejemplo, en el contexto de las cotizaciones sociales, España se encuentra entre los países con mayores cargas a cargo de la empresa. Solo nos superan Estonia y República Checa, o sea, medalla de bronce.
Estamos ahí en el podio. Pues en el plan presupuestario enviado a Bruselas, prevé recaudar, si no me falla la memoria, un 7,5% más que en 2024, vamos.
Sí, sí, un 7,5 es una barbaridad. Concretamente, vamos a llegar a los 382.000 millones de ingresos vía impuestos. Eso es lo que se plantea en ese informe. Pero lo preocupante es que Sánchez ha prometido, además, reducir el déficit público para tranquilizar a Europa. Algo que solo se puede hacer, solo se puede alcanzar o recortando el gasto público o incrementando impuestos a todos los contribuyentes, a todos, no solo a los ricos. Pues bien, si atendemos a su socia de gobierno, Yolanda, que no tiene intención de recortar nada, lo que se nos viene es el mayor hachazo fiscal del que hayamos sido testigos en mucho tiempo. Y si te dice alguien que nuestra presión fiscal está por debajo de la media europea, que es cierto, pues les explicamos, como se decía en Barrio Sésamo, la diferencia entre lejos cerca y dentro fuera. Y lo digo porque una cosa es presión fiscal y otra es esfuerzo fiscal. La presión fiscal se refiere a la proporción de los ingresos en relación al PIB, mientras que el esfuerzo fiscal mide lo que supone llegar a esa recaudación aplicando solo a los que pagan. El índice Frank, que compara el esfuerzo fiscal por países, nos sitúa muy por encima de la media europea, incluso de los nórdicos, en ese esfuerzo fiscal. En España hay menos contribuyentes que en otros países, por lo que hay más paro, peores salarios y empresas más pequeñas. Por eso, tener una presión fiscal casi en la media, con estos condicionantes, en realidad a nosotros nos empobrece. Si un sistema fiscal reconocible, para que no suponga un expolio, que sea justo, para que mida el esfuerzo fiscal correctamente, y que no sea eficiente, para que no se pierda en el gasto público irracional, si no lo hacemos así, no alcanzaremos nunca la salida de emergencia.
Uh-huh. Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Sergio.
Tenemos ahora un mensaje de Mafre.
Yo no sé tú, pero a los 65 a mí realmente me gustaría visitar, por ejemplo, la Gran Barrera de Coral de Australia. ¿Y tú? ¿Qué plan tienes a partir de los 65? El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de Mafre. Súmate al programa Tu Futuro, la gestión de los planes de pensiones que se adaptan a ti. Ahora hasta con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mafre.es y verás qué buen plan.
Herrera en COPE.
Estar informado. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, para Navidad, unos filetes primera de añojo por 13,95 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Precios válidos en Península y Baleares.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid supera ya a estas alturas del año la llegada de turistas de prepandemia. Bien se nota que si nos movemos por el centro, donde a diario vemos la cantidad de gente que se acerca a las calles y plazas más emblemáticas en estas fechas. Está siendo un puente en el que la hostelería prevé facturar un 8% más que cualquier fin de semana del año. Vienen muchos a visitarnos, aunque algunos solo estén de paso unas horas para viajar a su tierra.
Sí, vamos a Barcelona unos días y...
¿Es la primera vez que vais para allá?
No, ya hemos ido alguna vez. Yo soy de Barcelona, pero vivimos en Valladolid.
O sea, que aprovechas para volver a casa este puente.
Sí, unos días para ver a los amigos, a la familia y demás.
En Madrid la ocupación hotelera está al 100%. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 7 de diciembre, 4 grados marcan hasta ahora los termómetros en la Puerta de Alcalá y hace bastante frío. Enseguida te amplío el pronóstico del tiempo. Antes, como siempre, vamos a echar un vistazo al tráfico.
Tu tiempo es oro, por eso en Efetome tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en efetome.com.
Vamos a ver cómo se circula en las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenos días. Situación muy tranquila en la ciudad, una hora punta inexistente, tráfico cómodo tanto en los principales accesos y los principales movimientos en la M30, así como también en el interior de la ciudad.
Ni un alma allí en Madrid, Jesús, gracias. Vamos ahora a las carreteras, ¿cómo están las cosas por allí? DGT, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la comunidad. No hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución.
Y recuerda que si hay mucha afluencia de público en el centro, como es previsible que estos días allá, va a volver a cerrar la estación de Sol. Y eso afecta a las líneas de metro que paran en ella, también los de cercanías. Las 8 y 26.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más seguridad, más conectividad intuitiva, más compromiso con la conducción sostenible. Lexus NX híbrido e híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Comenzamos el día con cielos cubiertos, aunque por la mañana nos vamos a librar de la lluvia. Sí que vamos a necesitar el paraguas a mediodía y por la tarde. Los chubascos de última hora van a ser además más fuertes, así que llévalo encima. Las mínimas están entre los 4 y 6 grados, las máximas suben hasta los 14.
Este año dejo el trineo en el parking de Aena, que está a un paso del avión, y así me dejo de ir cargado con tanto regalo.
Reserva y aparca en nuestros parkings. Aena, aeropuertos para ti.
Aumentan los casos de gripe en la región. En la última semana se han notificado casi 1.200. Son 459 más con respecto a la semana pasada. Aunque es en los centros de salud donde atienden en la mayoría de casos, un pequeño porcentaje de enfermos acaba en el hospital. Aquellos a los que se le complica, pues sobre todo por tener patologías previas. La tasa se sitúa en los 17 casos por cada 100.000 habitantes, lejos del umbral epidémico que está fijado en 25. La verdad es que son cifras muy similares a las de otros años, exceptuando la temporada 2020-2021, cuando apenas hubo gripe. Fueron los dos años más duros de la pandemia por COVID. Y aunque estamos en pleno Puente de la Inmaculada, hoy hay pleno en la Asamblea. Va a estar marcado, pues, por asuntos económicos, como la deflactación del IRPF por segundo año consecutivo, la eliminación del impuesto de patrimonio para 2024 y las enmiendas que presenta la oposición a los presupuestos regionales. Con la deflactación del IRPF lo que se hace es adaptar los tramos del impuesto para ajustarlos a lo que sube la inflación, a lo que sube el coste de la vida. Esto quiere decir que aunque cobremos un poquito más porque nos han subido el sueldo, seguiremos pagando el mismo porcentaje del IRPF. El año pasado los madrileños ahorraron 153 millones.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Con fresco y con 4 grados en la Puerta de Alcalá, seguimos en Herrera en COPE.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito es la nueva pifia, o no tan pifia, de Óscar Puente, ministro de Transportes. Cuéntanos, Tron, buenos días.
Hola, Sergi, buenos días. Sabíamos que el ministro de Transportes y no sé qué más, Óscar Puente, nos iba a dar grandes tardes de gloria, pero creo que se está pasando. La última, tras los descarrilamientos de trenes en Atocha, el mismísimo ministro siembra la duda de que Isabel Díaz Ayuso esté detrás de los boicot a la Renfe. Sí, te lo juro. Lo cuenta La Sexta, fue ayer en un corrillo sin micrófonos en el Congreso, tras comparar la ley de amnistía con una boda de penalti. Después de asegurar que la movilidad sostenible es cosa de las mujeres, hoy ha dicho que no tiene certezas, pero sí sospechas de boicot. Comillas. No sé si Ayuso está alimentando el boicot, pero lo que tengo claro es que nosotros no nos vamos a autoboicotear. El ministro, menudo fichaje, ha dicho que con la prudencia de toda investigación oficial hay que tener en cuenta averías tan graves en tan poco tiempo en cercanías Madrid. Recuerda, un Alvia procedente de Almería entrando en Atocha y hace, nada, un par de días, otro cercanías también en Atocha. Óscar Puente suelta una nueva perla y siembra la duda sobre si Isabel Díaz Ayuso está detrás de un boicot a Renfe y a los trenes de cercanías. Me pregunto, Sergi, si aquí vale todo. ¿Nadie le dice a este hombre que no se puede hacer el ridículo? ¿O acaso, mira tú, o acaso es eso lo que busca quien le ha nombrado ministro?
¿Quién sabe?
En fin, esto es de locos. Nos escuchamos, Tron.
Gracias, Tron. Te escuchamos esta tarde-noche en La Linterna. Pues así viene el patio, con ministros diciendo que una presidenta autonómica puede estar boicoteando trenes, otros que no se saludan con presidente y un líder de la oposición que están en la misma sala y no se hablan. Vamos, que el día de la Constitución dio para mucho, y estamos aquí con Paloma Esteban, Luis Ventoso y Fernando Jauregui para comentarlo. Me faltaba tu primer titular, tu primera aproximación a lo que vivimos ayer. Luis, cuéntame.
Bueno, Sergio, hacías tú hace un ratillo una disertación muy buena en lo que cabía de la escuela de Frankfurt y los tiempos líquidos y posmodernos a los que hemos llegado, y es verdad, ¿no? Ayer se ve una situación que era PSOE diciendo, venía a decir, el resumen de la situación era: yo apoyo la Constitución, estoy por ella y por su cumplimiento, pero es una porquería obsoleta que hay que cambiarla. Eso era el mensaje. Y luego hubo dos momentos que creo que yo son los de valor de la jornada, que son los de Francina Armengol, que no defraudó. El primero, decir que no se siente reconocida en la Constitución. Dijo literalmente, tras decir que hay que cumplirla, dijo: pero no nos sentimos reflejados en ella. Oiga. Y la segunda parte es cuando mete clarísimamente que hay una carretera hacia el derecho a decidir en el asunto territorial. Que no entiendo cómo la oposición no incidió más en esto. Uno no sé en qué estaba y el otro está en Ferraz manifestándose solitamente. Creo que esto es un tema de primer orden porque enlaza con el asunto medular que tenemos encima de la mesa. Ginebra se está negociando el referéndum para España. Va a haber un referéndum, probablemente en el modelo Quebec, que será pasado por el tamiz. Es que esto ya lo hemos vivido. Aquí nunca se explicitó que se iba a liberar a los etarras dándole la transparencia al PNV, nunca se explicitó que iba a haber indultos, nunca se explicitó que se iba a cambiar el Código Penal, y no se va a explicitar que va a haber referéndum hasta que esté encima de la mesa perfectamente tuneado. Por último, y acabo, yo no sé qué diríamos si el speaker del Congreso de Estados Unidos dijese que la Constitución es una anticuaya porque tiene 236 años y ahora hay teléfonos móviles, o si el presidente del gobierno de Estados Unidos estuviese negociando con Carolina del Norte y Texas su derecho a la autodeterminación.
Hasta que no sepamos cómo acaba esto, puede que la dinámica sea muy parecida a la de ayer, lo comentabas tú, ¿no? Damos la zanahoria, porque es el día institucional y hay que decir que la Constitución que viene, pero al momento que damos la zanahoria también el palo. Está muy bien la Constitución, pero a mí no me gusta. O está muy bien, pero a mí no me representa. Y eso es lo inquietante, ¿no, Luis? El cómo hay una parte, un bloque político que te dice, Pedro Sánchez mismamente, subrayó que bien que está que la Constitución hable de igualdad, pero al mismo tiempo estamos con un proyecto de ley que pone en solfa la igualdad de los españoles ante la ley. Es todo muy muy líquido, muy contradictorio, metido todo a calzador, con el calzador en pocas frases, ¿no?
Yo le pregunté a Feijóo ayer, en el corrillo, hasta donde puedes preguntar algunos corrillos, que también es una manera de informarse un poco curiosa. Le pregunté qué le había parecido el discurso de Francina Armengol. Caray, estoy como tú con la otra palabreja. Pues me dijo una cosa, estuvo prudente. Me dijo que tenía que releérselo, tenía que repensárselo, porque efectivamente ahí el comentario después del discurso era un poco lo que ha dicho Luis Ventoso, ¿no? Ha sugerido algo relacionado con una vía hacia un referéndum de autodeterminación en algún territorio. No lo dijo así. Tampoco dijo que la Constitución fuese una porquería, como tú dices, no dijo eso.
Dijo que no se ve reflejada en ella.
Bueno, yo tampoco, sinceramente te digo, ni mucha gente, porque la Constitución hay que cambiarla.
Pero tú no eres el presidente del Congreso.
Bueno, pero quiere decir que eso corresponde también al pensamiento de mucha gente. Hay mucha gente que piensa que la Constitución debe reformarse en muchos aspectos. Yo desde luego lo pienso. Y pensar que la Constitución no debe reformarse es la mejor manera de acabar cargándonosla, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo solamente digo lo que dijo Feijóo, que tienen que repensarse ese discurso, que tienen que releerlo. Y ahí me quedaré, no digo más. Yo tampoco estoy muy seguro de que Francina Armengol se dedicase a desvirtuar la Constitución en su discurso en su Parlamento. Simplemente, por cierto, se olvidó de decir viva la Constitución al final. Esto no lo dijo.
Sí, puedo ser un...
Habló muy largo, ¿verdad? Pero...
Muy largo, sí, se hizo largo, que no es tan habitual discursos tan largos el día de la Constitución. A ver, yo no sé si se le olvidó, fue un descuido o no lo fue. También es cierto que el discurso de ayer, que cosechó menos críticas que el de la... que el de las de hace unos días en
la apertura
de las Cortes, porque fue un verdadero mitin del Partido Socialista. O sea, yo sí que vi diferencias con respecto al de ayer. Ya digo, no sé si porque quería ver un rayo de luz, pero desde luego lo noté diferencias. Para mí el discurso de ayer estaba más pensado después de las críticas tan fuertes que tuvo en aquella jornada, ¿no? A ver, yo el principal problema que veo, el escenario inédito en el que nos encontramos ahora, es que el gobierno de España está sustentado en partidos políticos que no es que quieran cambiar la Constitución, que yo creo que la Constitución puede avanzar, puede reformarse, claro, siempre con amplios consensos, que afortunadamente para acometer cambios en la Constitución necesitamos un acuerdo Partido Popular-Partido Socialista. ¿Cuál es el escenario inédito? Que el gobierno ha encontrado una manera de hacer elástica la Constitución que no conocíamos hasta ahora. Porque si no, ¿cómo va a poder aprobar una ley de amnistía que hasta hace apenas 2 meses el propio gobierno que ahora la va a aprobar la declaraba inconstitucional? Entonces yo creo que el escenario de incertidumbre real es que hasta el momento pensábamos que para cambiar o para aprobar leyes que eran inconstitucionales, primero, no se abría ese debate y segundo, siempre se necesitaría un gran consenso entre los dos grandes partidos. Y este gobierno a lo que está jugando es a otra cosa, que es a hacer muy elástica la Constitución, buscando fórmulas para contar con el aval del Tribunal Constitucional, que yo creo que de esto ha ido todo el trabajo de la ley de amnistía en estos últimos meses, de intentar tenerlo todo atado y muy bien atado. Y este es el verdadero escenario inédito, que lo que antes no cabía en la Constitución ahora cabe. Luego decía Mendoza, yo estoy de acuerdo, no podemos negar que vaya a haber un referéndum de autodeterminación porque, desde luego, todas las exigencias que se han ido poniendo encima de la mesa hasta ahora se van cumpliendo. Y decía Luis, perfectamente tuneado. Yo ya tengo dudas de eso. Cuando empezamos a hablar de la ley de amnistía, el comentario que hacíamos todos es, no se llamará ley de amnistía, vamos a ver cómo lo disfrazan. Y acordaos lo que costó que el presidente del gobierno verbalizara. Oye, no les sale otra palabra de la boca. ya no dejan de pronunciar, aunque la ley tenga otro nombre, hablamos de la ley de amnistía con una tranquilidad que hace dos meses era impensable. Por lo tanto, referéndum, yo creo que no podemos pensar que no vamos a ese escenario, yo creo que de alguna manera vamos, y ahora la duda está en si lo encontraremos tuneado o directamente, es que, como suena.
Es que con lo del PSOE y la Constitución pasa lo que yo llamaría la paradoja de David Cameron. Cuando Cameron va al referéndum del Brexit, el argumentario de él durante los mítines es: a mí esto de Europa no me gusta nada, pero apoyen estar en Europa. Esto es lo que está haciendo el PSOE desde hace años. El PSOE en un momento en el que está Rajoy empezando a enfrentar el problema separatista y adopta una línea que es: los separatistas son malos, pero Rajoy tampoco es bueno. Hay que abrir una vía intermedia, que es tunear efectivamente la Constitución, a lo que ahora estamos llegando en sus últimos términos. Y luego hay cosas que enlazan con este espíritu de desprecio a la transición y al pacto del 78, que es, por ejemplo, cuando Francina Armengol rememora en el 45 aniversario de la Constitución ayer la historia reciente de España, resulta que nuestros hitos son la Olimpiada de Barcelona y la vacunación, mintiendo como siempre, diciendo que España fue el primer país de vacunación, que no lo fue, ya se habían vacunado todos los suecos, todos los ingleses, por ejemplo. Entonces hay un desprecio, por ejemplo, a la obra del rey Juan Carlos, que es un apestado al que no se puede citar. La democracia aquí no se sabe cómo llegó. Se está reescribiendo la historia de la Constitución, a mi gusto, en mi modesta opinión, claramente.
Yo no sería...
Dime, Fernando.
Yo quizá no sería tan tajante. Desde luego, hay un tambaleo de la Constitución que es preocupante, pero es que la Constitución también lo permite. Hay un estudio que habla de que hay no menos de 45 artículos de la Constitución que son polémicos. Algunos desde luego están en la polémica. El mismo que no habla de la amnistía es un artículo polémico. El artículo 99, en el que habla de las consultas del rey para una investidura, también es un artículo muy polémico. Todos. Ahora, yo... ¿Me vais a permitir que sea un poquitín optimista? Siempre me equivoco
siendo... No, está bien ser optimista. Yo en este país siempre, si es con fundamento.
Siempre me equivoco siendo optimista, siempre, porque es que no hay motivos tampoco como demasiados. Pero bueno, ayer también podemos decir que salió una convocatoria de algo inédito en este país, que no debería ser inédito, que es un encuentro entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición.
Aunque nos hablaron personalmente.
No. Oye, perdona, es que desgraciadamente, Luis, es inédito en este país. Eso no ocurre. No ocurre en ningún otro país, claro, que no se vean el presidente del gobierno y el líder de la oposición. Bueno, por lo menos hay una convocatoria. Mi sensación es de que van a agarrarse a un consenso para una pequeña modificación constitucional, pero que es muy significativa, que es la del artículo 49, es decir,
de los disminuidos, vamos a quitar,
la palabra disminuido sigue siendo, vamos, que es inaceptable en esto. Llevan 5 años con este asunto, yo creo que ahora lo vamos a desbloquear, o lo van a desbloquear, y está el tema del Consejo del Poder Judicial, que es inaceptable ya en esto. Es que
ahí hay quinielas esta mañana, hay gente que dice, bueno, están tan presionados por Bruselas unos y otros, que al final pueden llegar a un término medio,
si están diciendo,
y hay gente que no, que siguen sus 13 de que no va a haber
acuerdo. Están diciendo lo mismo los tres. Bruselas, el PP y el PSOE. Es decir, vamos a llegar a un... Venga, vamos a sustituir a los 5 señores estos pelmazos que llevan ya 10 años en vez de 5 como deberían. Y vamos a llegar a un acuerdo para ir haciendo una nueva ley. Que es de lo que se trata. Una nueva ley que de alguna manera dé mayor representatividad a los jueces a la hora de generar su propio gobierno. Yo creo que hay conversaciones ya... Bueno, las había, desde luego... Me parece que estaban Esteban González Pons y Bolaños, han llegado a un acuerdo ya, incluso por escrito. Lo que pasa es que...
Pillaron luego, a Bolaños mintiendo con lo de la malversación.
Luego llegó lo de Bolaños mintiendo con la malversación. Pero bueno,
la sedición, porque la malversación aún ni nos imaginábamos lo que iba a haber.
Efectivamente.
Sí. Es que se nos acumulan tanto
se nos olvida ya
la añagaza, que ya no sabemos en qué estado estaba la cosa.
Si me permitís, creo que hay un cierto esperanza de que haya una tenue luz al final del túnel, sinceramente, porque es que... Bueno, yo ayer estuve hablando con un miembro del Consejo del Poder Judicial, con Álvaro Cuesta, que estuvo ahí, y realmente yo creo que todas las partes, los que son de un lado y los de otro, se dan cuenta de que esto no puede seguir, porque se están desprestigiando ellos mismos hasta un punto tal.
Es que Álvaro Cuesta pertenece a ese ecosistema de vocal del Consejo, que es socialista. Es decir, que es que hemos llegado a un punto en el que efectivamente habría que hacer un miramiento de qué clase de sistema judicial tenemos.
Hay unos que son socialistas y otros son populares. Por eso mismo. Tenemos que mirar de una puñetera vez qué clase de poder judicial tenemos y qué clase de sistema judicial tenemos. Y es que se ha llegado ya al sumo de las contradicciones. Dudo mucho que se puedan encerrar en la Moncloa el señor Sánchez y el señor Feijóo sin salir de ahí diciendo, bueno, mire, hemos llegado por lo menos a
pero
esto.
Fernando,
nos odiamos, pero hemos llegado a esto.
El problema que le veo es que al menos hasta ahora la información que trasciende y lo que traslada el gobierno es que no están en una modificación de la ley orgánica como pide el PP tan inmediata. Y ese es un asunto muy importante. Yo también creo que esto se tiene que resolver.
Ya veremos cuánto de inmediato
creo que,
es eso.
Que el problema de Feijóo quizá no fue renovar el Consejo nada más llegar, porque el escenario que se iba a abrir ya sabíamos todo que era de avanzar el Partido Socialista en sus pactos con los independentistas. ¿Y qué ocurre? Que cada vez que tú te sientas a hablar para renovar el órgano de gobierno de los jueces y ves que a la vez el gobierno pacta la reforma del Código Penal para eliminar la sedición. Decía lo de la malversación porque eso llegó un par de meses después que ni siquiera estaba encima de la mesa. El PP ni se imaginaba que iba a llegar. Es decir, es cierto que con los pactos de Pedro Sánchez y los independentistas siempre va a ocurrir algo, un hito que diga, que te impida explicar a tu electorado o a la sociedad llegar a acuerdos. Por eso creo que debió anticiparse y hacerlo. Dicho lo cual, yo creo que la situación también es crítica. El Poder Judicial necesita renovarse. Ahora bien, el escollo principal sigue siendo el que es. Y es que el PP no puede hacer un pacto con Pedro Sánchez con la ley de amnistía encima de la mesa si no obtiene el compromiso de un cambio de ley orgánica para avanzar en otro sistema de elección que garantice una mayor independencia de los jueces
y
que no estemos diciendo
es que
este es del PSOE, este es del PP, que lo pide Reynders, efectivamente. Entonces ahí hay una presión, y ya con esto acabo, como decía Sergio, mutua. Yo creo que el PP tampoco puede estar demandando ayuda a Europa constantemente y al comisario Reynders con el tema de la amnistía. Oiga, la que se está liando en España, necesitamos un cable, y no atender a la renovación. O sea,
entre,
yo creo que hay...
entre otras cosas, porque Reynders, cada vez que le viene a llorar uno u otro, claro, lo primero que saca siempre es, y lo del Poder Judicial...
Hay
no
que
llevan.
Renovar. Pero ahora bien, el PP yo creo que no puede ceder en el asunto de aprobar una nueva ley orgánica. Y el gobierno también tiene que avenirse a este asunto. Porque lo que nos explican desde Moncloa, que es que como que no pueden aceptar un sistema gremial porque es que la judicatura es sobre todo conservadora.
Pero tú has llegado al fondo de la cuestión. Aquí va, al final va de optimistas y pesimistas. Si tú eres optimista, pues crees que Sánchez todavía observa la legalidad, es un servidor de la Constitución, respetuoso con la monarquía, la unidad de España y una persona fiable. Eso es lo que piensan algunas personas, que me parece muy bien, entonces se pueden alcanzar acuerdos con él para renovar los órganos judiciales porque es un tipo excelente. Y luego hay otra teoría que dice que estamos asistiendo, yo no sé si tienen razón o no, a un proceso similar al Hugo Chávez de inversión europea, que es voy ocupando la justicia para ir cambiando la realidad, deteriorando la democracia y garantizando el imperio perpetuo del progresismo. Si crees un poco en la segunda teoría, se convierte muy difícil cualquier tipo de negociación para darle más poder judicial del que ya tiene a Pedro Sánchez. Oye, estamos hablando de un presidente del gobierno que puso a su ministro de Justicia en el Tribunal de Constitucional y a una señora que está sentada con Bolaños en la oficina, que puso de, vamos, que desoye las normas del Supremo y se lo pone a insultar esta semana porque dice que ha hecho mal un nombramiento García Ortiz. Entonces, la capacidad de negociación, claro, políticamente el PP dice, cada cosa que le doy, lo que estoy haciendo es poner más la soga a la democracia española. ¿Sí crees en esa teoría? Que a lo mejor no, a lo mejor Sánchez es una bellísima persona, excelente cumplidor
pues,
del orden
ahí,
constitucional.
Ahí está
es que no tiene que ver. Es que, perdona, no tiene que ver una cosa con otra. Yo no sé si Sánchez es una bellísima persona, a mí no me lo parece personalmente. Y no estoy aquí para
tiene que ver, porque
perdona,
si te fías de él, perdona, puedes hacer acuerdos
perdona,
y si no,
perdona,
no.
Perdona, y no estoy aquí para defender a Sánchez. Lo que sí estoy es para decir que yo creo que no va a haber un cambio de régimen y de sistema. Esto no va hacia una república plurinacional, como dicen algunos, de la mano de Sánchez. Sánchez es el primero que... Si Sánchez no defendiese la monarquía, si el Grupo Parlamentario Socialista no estuviese defendiendo la monarquía habría caído hace meses ya, pero hace meses. A Sánchez no le conviene. Y sobre todo hay una ley que se llama Ley Reynders, ¿verdad?, que hace imposible cualquier viraje importante aquí. Oiga, nosotros no somos ni Polonia, ni la Polonia de Kaczynski, ni la Hungría de este bestia. No somos ninguno de los dos países de ninguna de las maneras. Y no creo.
Se acaba de poner
a
su jefe de gabinete de presidente de la agencia
esto lo vamos a comentar ahora.
Eso lo comentaremos ahora.
Lo vamos a comentar ahora y yo seré mucho más duro que tú, seguramente, porque conozco muy bien a Miguel Ángel Oliver. Pero yo, sinceramente, me parece que esos saltos en el vacío no se van a dar porque está Europa. Entre otras cosas, aunque lo quieran dar, que yo creo que Sánchez lo que es un superviviente.
Bueno, Fernando es de los optimistas, pero es cierto que
no soy optimista.
Más que Luis eres.
No tengo ningún motivo.
Más que Luis somos todos.
La cuestión, lo que sí tenemos, eso no se puede discutir, es esa ocupación de cargos públicos de la red exterior de España, colocando a Miquel Iceta en la UNESCO, Héctor Gómez ante la ONU sin tener carrera diplomática, el otro sin tener una un currículum con una densidad intelectual que la que se espera de alguien que esté delante de la UNESCO. Y lo último que hemos conocido, que también es muy polémico, es colocar a un secretario. Yo no conozco a Miguel Ángel Oliver personalmente, pero si lo ves objetivamente dices, secretario de Estado de Comunicación con Sánchez, el primero que hubo, ha trabajado con Sánchez en materia de comunicación, y lo colocan de director de la agencia EFE, que es una agencia de noticias pública que debe ser objetiva. De hecho, Fernando Garea ha salido
de
allí.
Presidente, más que director.
Lo colocan de presidente, efectivamente, en la cúpula. Fernando Garea estuvo allí muy poco tiempo, llamó la atención lo rápido que se fue Fernando Garea, y Fernando Garea dejó una frase enigmática que fue: una agencia pública de noticias, porque sea pública, no tiene que dejar de ser una agencia de noticias, no es la agencia del gobierno. Y se fue. Entonces, choca, ¿no?, este tipo de nombramientos con, decir, alguien que ha trabajado tan directamente contigo, colocarlo en un órgano supuestamente imparcial. Es un caso parecido al de Tezanos con el CIS, un señor con carnet del PSOE que acaba haciendo las encuestas con dinero público de todo el mundo, ¿no?
Que Tezanos ha sido, por cierto, renovado, diciéndonos algo que obviamente no es así, que siempre acierta. Es que claro, ya cuando llegas a ese punto, pues no tenemos más que hablar. Pero bueno, el tema de Miguel Ángel Oliver a mí me parece que es muy grave, sinceramente, porque es que la agencia EFE la pagamos tú y yo, Sergio, y Paloma, y a lo mejor hasta Luis Ventoso, aunque sea gallego, lo pagamos todos. La agencia EFE es una entidad pública, es una institución que vela también por la imagen de España en el extranjero. Yo, de Miguel Ángel Oliver, recuerdo, por ejemplo, aquellas frases diciendo que es que él abominando de los tertulianos que tenían pasión por hacer preguntas, de los periodistas que tenían pasión por hacer preguntas. ¿Y para qué coño estamos? Uh-huh. Yo le escribí a Miguel Ángel Oliver cuando las ruedas de prensa telemáticas que él tan mal administraba y
dirigía, en la época de la pandemia
le escribí diciendo que yo también quería entrar desde mi casa con el Zoom si no les importaba, porque también tenía preguntas que hacer. Y me contestó con una carta que yo he publicado en un libro en la que me decía que, más o menos me decía, ya somos muchos, ya hay muchos, y no entiendo qué preguntas vas a hacer tú que no hayan hecho los demás. Digo, pues entonces ahí con un periodista te sobra ya. ¿Los demás para qué? Que hagan las preguntas a un periodista, el que tú quieras, que es lo que más o menos lo que se hace. Y ya está. Y esa carta demostraba muchas cosas. Demostraba que es que Miguel Ángel Oliver tiene un concepto muy, lo voy a decir suave, estatalista de la información. He dicho estatalista, no estalinista, Miguel Ángel, no te lo tomes así. Pero es que es verdad, que realmente hay un concepto de la información que se evidencia durante la pandemia y que él gestiona, que realmente bastaría para descalificarle. Si no fuese porque un secretario de Estado de Comunicación, que es un hombre muy ligado al gobierno, no puede presidir una agencia estatal, una agencia oficial que pagamos todos.
Uh-huh. O sea, yo creo que ya la política de nombramientos del gobierno no puede estar más cuestionada, ¿no? Lo estamos viendo constantemente en las instituciones. Y a mí me parece preocupante. Esta semana veo dos noticias muy malas. La primera es la continuidad de Tezanos al frente del CIS, y además con la chulería y el desparpajo que nos lo comunicó la ministra portavoz, encima con esta frase de, bueno, si es que es el que más acierta y tal, que bueno, me parece que también dice mucho del tono del gobierno, ¿no? Que yo creo que se equivoca. Y luego muy mala noticia la agencia EFE. Yo tengo que sacar la cara porque conozco a muchísimos periodistas que trabajan en la agencia EFE, que son profesionales, que creo que es injusto un nombramiento de este tipo. Creo que también hay que recordar que Pedro Sánchez destituyó a Miguel Ángel Oliver como secretario de Estado de Comunicación. Hemos estado 2 años sin saber muy bien su destino y ahora le premia poniéndole al frente de la agencia EFE, ya digo, comprometiendo la imagen y la profesionalidad de los periodistas. Y a mí eso me entristece. Y como lo has citado,
que están que trinan, porque Paloma, además, por cierto.
Exacto. Fernando Garea, que es muy amigo mío y al que yo quiero mucho, y que dejó de ser presidente de la agencia EFE por querer hacer periodismo desde la agencia EFE. Y eso es muy duro, ¿eh?
Uh-huh. ¿Te has olvidado del embajador ante las Naciones Unidas? El embajador ante las Naciones Unidas, la embajada de las Naciones Unidas es probablemente la embajada más comprometida que tiene un país y la que necesita un profesional más claramente. Aquí, en este país, tenemos la paradoja de que el que era embajador en las Naciones Unidas hasta ahora está de número 2 en las listas de Sumar por Madrid, dicho sea de paso, y el que era ministro de Industria hasta ahora en el gobierno, tampoco sin muchos títulos, va a pasar a ser nada menos que embajador ante las Naciones Unidas. Un nombramiento de embajada política, que es lo que más puede cabrear ahora mismo a todo el estamento de los diplomáticos, que buenos están ya, por cierto.
La gente no, el gran público yo creo que no se da cuenta de cosas como la de la agencia EFE. Cuando yo empecé a trabajar de periodista, aún con aquellos ordenadores de letra verde, incluso un poco con la máquina de escribir, te daban un despacho a la agencia EFE y aquello era, vamos, palabra de Dios. Y durante muchísimos años fue así, pero desde que llegó este ejecutivo, yo con los redactores nuevos que llegan, les he tenido que decir, oiga, no me pongas un literal como llega el teletipo EFE porque está viciado. Es propaganda del gobierno, es así, por desgracia. Olvidamos ya que la persona anterior tampoco era una periodista de Columbia imparcial que apareció allí. Bueno, había trabajado, muy solvente, que había trabajado en el gabinete de Zapatero y en El País. Así es, solvente. Evidentemente, bueno, no venía a hacer.
Hay una diferencia con ser secretario de Estado de Comunicación.
Trabajar en El País no es tan malo. Yo he trabajado en El País,
bueno, y en el gabinete de Zapatero. Evidentemente, no va a llevar a la agencia EFE al centro político. Y entonces esto es constante. Aquí damos por normal. Aquí miente el presidente del gobierno. Boris Johnson se ha ido por mentir. El canciller Kurz de Austria se fue porque usó dinero público para pagar encuestas. Esto lo está haciendo Sánchez.
Lo hemos destacado esta mañana, ¿no? Que la mentira ya no hace daño a los políticos. Ese es el cambio, claro, de paradigma.
Hay una tolerancia muy grande en la degradación de la democracia, es lo que está pasando ahí.
Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero apuntaros un titular o una apuesta. Esto, ayer vimos también el divorcio este tremendo entre Sumar y PSOE, que se han ido los cinco de Podemos al grupo mixto. Ione Belarra, vosotros lo sabéis mejor que yo, que estuvisteis ahí diciendo los corrillos, es que Sumar no es nada, es que no sé qué, no sé cuánto. Y Yolanda Díaz muy enfadada, que no se equivoquen de quién es el enemigo, porque como estos hagan descarrilar la legislatura, os doy...
Dijo adversario. Que
adversario,
es,
de esto, adversario.
Pero es muy sintomático también. No hablo de otras opciones, no, dijo adversario.
El adversario, bueno, mejor adversario que enemigo.
Mejor sí, hombre, y mi mejor enemigo que hijo de la...
Claro, pero
te quiero decir, es que ya el lenguaje también te demuestra un poco por dónde va a ir la legislatura.
A lo que iba, Belarra se ve que ha llamado a Bolaños y le ha dicho, tranquilo, que esto es para tener voz propia, o que estábamos ahí asfixiados en casa Yolanda y esto no puede ser, pero que no vamos a destrozar la legislatura. ¿Vuestro pronóstico cuál es? ¿Esto va a ser sobreactuación en el Congreso y ya está? ¿O Sánchez tiene que estar preocupado de cara a lo que pueda venir?
Creo que un poco de preocupación, sí. Belarra llamó a Bolaños para decirle, no voy a poner en problemas, no voy a romper tu gobierno, pero manténme informada. Esa fue la segunda frase. O sea, yo creo que Podemos no va a ser un riesgo de ruptura para el gobierno, pero si ya sabíamos que les iba a hacer sudar, ahora todavía más. Y Yolanda Díaz se dejó este fleco pendiente. Yo creo que fue una metedura de pata y creo que Podemos está en ahora mismo intentando renacer, pensando en las elecciones europeas, y va a hacer sudar mucho a Pedro Sánchez y sobre todo a Yolanda Díaz. Y solo un apunte más. Pensad que Podemos tiene muchísima mejor relación con Esquerra, con Bildu y con el BNG de la que tiene Yolanda Díaz.
Sí, le va a crear problemas porque esto es una pelea donde media el factor humano. Aquí, Yolanda Díaz, que es la política con más carrera de traición española, apúyalo desde Beiras a lo tal, aquí le ha traicionado al que la puso a dedo ahí. Y eso se perdona malamente. Entonces Iglesias, que es el que está moviendo el cotarro, y luego el sufrimiento de ellas de haberse quedado de repente sin Falcón y coche oficial. Hay muchas heridas. Y bueno.
En una frase, Fernando,
yo vaticino que los de Podemos irán pasando uno a uno y con el carnet en la boca a Sumar. Ya hemos empezado en Madrid, ya se ha ido Jessica Albiach en Cataluña, que era una figura muy valiosa. Así que yo creo que por ahí no va a llegar la sangre al río, pero yo, tal y como están los mimbres, así esto no puede salir bien. No por eso, sino porque el otro día el señor que tiene en sus manos el control del gobierno, que está en Waterloo, por cierto, dijo que apoyaría una moción de censura con el PP si no le hacían caso y no le obedecían. Si esto no es grave, venga Dios y lo vea. Yo creo que eso ya solo lo fío todo a ese encuentro en la Moncloa entre el líder del gobierno y el líder de la oposición. Con lo cual, imagínate tú... Menuda confianza.
Bueno,
solo digo eso.
Está interesante la película, ¿eh? Vamos a ver qué sucede. Son las 8:58, una hora menos en Canarias. Volvemos enseguida.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros,
que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida.
¿Tienes ya el turrón de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos, te llevas tres. En todos los turrones y dulces de Navidad del Corte Inglés, compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en los bombones Lindor, en la Gula del Norte, el huevo hilado y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Las obras del nuevo piso, la Universidad de Ana, la avería del coche...